Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos en esta lluviosa jornada a la segunda edición de Redacción Costa, donde vamos a hablarles de asuntos varios vinculados, por ejemplo, al ámbito de la educación. Conoceremos algunos de los asuntos tratados en una reunión previa al Consejo Escolar. También más asuntos que pasan por nuevos equipamientos para el Parque de Bomberos de Motril, que recordemos presta servicio a toda la costa granadina. También vamos a hablar del vigésimo aniversario de la Autoridad Portuaria de Motril, también de actuaciones que se realizan a nivel arqueológico de restauración en el Castillo de San Miguel, en realidad de arreglo a una muralla que se había derrumbado parcialmente. Hablaremos también de un interesante tema vinculado con los fondos marinos del puerto de Marina del Este. Les contaremos algunas cuestiones vinculadas a la Feria Fruit Attraction, que mañana se pone en marcha en Madrid, con presencia de la costa granadina. Y más asuntos, hablaremos también de deportes, concretamente de senderismo aquí en Salobreña, y más cuestiones que pasan en este caso también por las fiestas patronales de Salobreña, que están a punto de iniciarse. Conoceremos algunos detalles, en este caso vinculados con el cartel de las fiestas. Mejor si lo más destacado de este informativo lo repasamos en titulares. La Concejalía de Educación mantiene una reunión de coordinación con todos los centros del municipio previa a la celebración del próximo Consejo Escolar. El Consorcio de Extinción de Incendios destina más de 87.000 euros a la mejora del Parque de Bomberos de Motril. El puerto de Motril celebra su vigésimo aniversario como autoridad portuaria por todo lo alto, con la conexión ferroviaria como principal reto futuro. El Ayuntamiento de Almuñécar acomete una intervención urgente en la muralla este del Castillo de San Miguel. Presentan en el puerto Marina del Este los primeros arrecifes de coral naranja en Europa. Grupo La Caña nombra a Miguel Ángel García Correa como nuevo director general. Las empresas hortofrutícolas de la costa se preparan para participar desde mañana en la Feria Fruit Attraction de Madrid. Cerámica granadina y esencia mediterránea, protagonistas del cartel de Noelia Pérez para las fiestas del Rosario.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
A finales de la pasada semana tuvo lugar una reunión convocada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento previa al próximo Consejo Escolar, que reunió a los directores de todos los centros educativos de Salobreña, Lobres y La Caleta, así como a otros miembros de la Corporación Municipal. En ella se abordaron diferentes cuestiones de cara al recién iniciado curso 2025-2026 y se establecieron los días no lectivos de la comunidad educativa. Esta reunión previa ha servido para concretar tanto los miembros que formarán parte del Consejo Escolar como del orden del día del mismo, previsto para el próximo mes de octubre, en una fecha aún por fijar. También se ha realizado una evaluación de los trabajos de mantenimiento que se han realizado en los colegios durante el verano y aquellos que han quedado pendientes y que se llevarán a cabo durante los próximos meses. La teniente de alcalde de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha destacado que esta reunión se ha llevado a cabo en aras de la coordinación y transparencia en el ámbito educativo.
Además de tratar la aprobación de esos días no lectivos, estuvimos analizando las necesidades a nivel de mantenimiento de lo que son los distintos centros educativos, qué actuaciones ya se habían realizado y cuáles quedaban pendientes para ir ejecutándolas. Y además se estuvieron tratando la forma de trabajar con el programa Salobreña Educa. Se va a coordinar con las distintas áreas municipales y los centros educativos la programación de actividades que se van a ofertar durante todo el curso escolar.
En cuanto a los días no lectivos de la comunidad escolar para el nuevo curso, se estableció que fueran el próximo 7 de octubre y el 24 de junio de 2026, que son las fiestas locales acordadas por el Pleno Municipal, a los que se suman los elegidos por los miembros de esta reunión, que serán el 27 de febrero y el 4 de mayo de 2026. Por último, se presentaron los proyectos y actividades que se pretenden llevar a cabo desde la Concejalía de Educación dentro del programa Salobreña Educa, así como la coordinación con el resto de áreas municipales y centros educativos para el próximo año 2026. El Parque de Bomberos de Motril ha recibido una inversión de 87.200 euros para modernizar sus instalaciones y reforzar la seguridad de sus profesionales que atienden a toda la comarca de la costa. La actuación forma parte del plan de inversiones del Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la provincia de Granada. La inversión ha permitido, por una parte, la renovación integral de la cocina del Parque de Bomberos con un importe de 48.729 euros. Se han instalado nuevos equipamientos adaptados al uso diario, incluyendo cocina a gas, fry top, horno, encimeras, frigoríficos y una lavadora de gran capacidad. Estas mejoras buscan garantizar el bienestar y la operatividad del personal durante sus jornadas de servicio. Además, con 38.500 euros se han adquirido nuevos trajes técnicos de rescate y forestales ACT Rescue, equipos de protección individual de categoría 3, diseñados para intervenciones técnicas, rescates, accidentes de tráfico y lucha contra incendios forestales. Los bomberos han valorado muy positivamente estos uniformes por su ergonomía, confort, visibilidad y transpirabilidad, aspectos clave para aumentar su seguridad y eficacia en todo tipo de emergencias. Así lo ha destacado el diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, en la presentación de estos nuevos equipamientos que ha tenido lugar esta mañana.
Esa estrecha colaboración entre ambas administraciones dan hoy su fruto, con una inversión de 80.000 euros en esta ciudad y en este parque para mejorar la seguridad de todos los vecinos de Motril y de la comarca, porque como todos sabemos, este servicio de bomberos no solo se presta a Motril, sino también en la comarca. Tenemos dos inversiones, una que es en los trajes que tenemos aquí a nuestra espalda, una inversión de más de 38.000 euros, unos trajes que son novedosos por su poco peso, por su versatilidad y que sirven sobre todo para accidentes de tráfico y para incendios forestales. Y por otro lado, unos arreglos muy demandados por los bomberos, una mejora en acondicionamiento de las instalaciones de cocina y del parque de bomberos.
Cada minuto y cada detalle cuenta en una emergencia. Por eso debemos dotar a los profesionales de las mejores herramientas y condiciones, ha señalado el diputado, quien ha remarcado que la Diputación seguirá ejecutando actuaciones similares en otros parques de la provincia para reforzar los recursos y garantizar la seguridad de todos los granadinos. Por su parte, la alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro, ha anunciado la incorporación de 3 nuevos efectivos al servicio.
Nosotros lo que queremos no solo que Motril sea una ciudad segura, y para ello, bueno, pues que hay que dotar a nuestros bomberos actuales del mejor material posible, sino también queremos hoy aumentando la plantilla. De hecho, en estos mismos momentos se está procediendo a la selección de 3 nuevos bomberos que se incorporarán en las próximas semanas en el parque, y en cada oferta de empleo público también una parte se guarda tanto para policía como para bomberos, porque entendemos que, bueno, tenemos que tener los mínimos, ¿no?, en cada turno.
La alcaldesa ha destacado la importancia de seguir reforzando la plantilla y dotando a los bomberos del mejor material posible para hacer de Motril, dice, una ciudad cada vez más segura.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril celebró el pasado viernes la gala de su vigésimo aniversario como autoridad portuaria independiente, en un emotivo acto al que asistieron autoridades de diversas administraciones, trabajadores y extrabajadores de la dársena. El acto, donde no faltó la tarta y el feliz cumpleaños, sirvió para repasar la historia del puerto, sobre todo la más reciente, que ha supuesto un crecimiento enorme para el recinto, que hasta 2005 dependía de la Autoridad Portuaria de Almería. Pero también hubo tiempo para repasar los orígenes e incluso antecedentes del puerto, cuando a finales del siglo XIX el espacio ya funcionaba para la carga y descarga de mercancías. Así lo recordó el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes.
Desde hace siglos la actividad portuaria en Motril ha sido relevante. Las primeras referencias, como la rada del Varadero, esa ensenada natural donde los buques de carga, los cargueros, fondeaban, y mediante pequeña gabarra, barcaza, desde la playa se procedía a la carga, descarga y aprovisionamiento. A la vista de esos tráficos que iban creciendo de manera continua, en 1882 fue catalogado ese espacio como puerto de interés general de segundo orden y se declara la necesidad de la construcción de unos muelles que facilitaran esa por entonces rudimentaria actividad vinculada fundamentalmente al sector de la industria y de la caña de azúcar.
Hubo también recuerdos para quien fue el primer presidente de la Autoridad Portuaria Independiente, el fallecido Ángel Díaz Sol, y también para la gestión anterior de Francisco Álvarez de la Chica, presente en el acto. En cuanto a las administraciones, la Diputación de Granada estuvo presente a través de su vicepresidente primero, Nicolás Navarro, quien aseguró que el puerto y el ente provincial remarán siempre en la misma dirección.
Felicito a todos los que le hicieron posible este proyecto de sus primeros pasos, también hoy Francisco Álvarez de la Chica, que nos acompaña, y Ángel Díaz Sol, que también trabajó por este puerto, y también a quienes hoy lo sostienen con nuevas ideas, nuevos retos y nuevas ambiciones. Y mirando al futuro, confiamos en que los próximos 20 años traerán más escalas, más visitantes, más conexiones y más oportunidades para Granada. La Diputación Provincial seguirá estando al lado del puerto, remando en la misma dirección para que su potencial siga siendo motor de progreso para toda la provincia.
Estuvo también presente la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, quien destacó por su parte la transformación del puerto desde 2005 y su papel estratégico en la economía de Granada, que acumula el 3% del PIB y el 15% del empleo de la costa tropical. Subrayó logros como la zona de actividades logísticas, las líneas con el norte de África, la ampliación de infraestructuras y el aumento del turismo de cruceros y mercancías especializadas. Díaz reclamó asimismo al gobierno central la conexión ferroviaria con el corredor mediterráneo para competir en igualdad de condiciones. Rocío Díaz.
Motril no puede seguir siendo el único puerto andaluz de interés general sin conexión ferroviaria. Desde el gobierno llevamos años sumados a esta reivindicación, una reivindicación justa, muy justa, más que justa y también más que necesaria. Y no solo del puerto de Motril, sino también de toda la sociedad civil. Es necesario que desde el Gobierno de España, también el delegado del Gobierno me ha escuchado en más de una ocasión, inicie cuanto antes esos estudios de viabilidad para esa conexión ferroviaria necesaria e importante. Una conexión que ponga fin a ese aislamiento ferroviario y acerque el puerto de Motril al corredor mediterráneo por Granada.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, destacó en su intervención que el crecimiento del puerto no ha sido casual, sino fruto de la apuesta y empeño del Gobierno de España. Recordó la creación de la Autoridad Portuaria Independiente durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como un hito clave para su desarrollo y subrayó el impulso de las conexiones con el norte de África, el aumento del tráfico de mercancías y pasajeros y el récord de cruceristas en 2024 con más de 58.800 pasajeros. Fernández puso en valor la instalación del punto de inspección fronterizo y la creación de servicios específicos de sanidad y control aduanero que han otorgado al puerto plena autonomía operativa. Además, destacó que hasta agosto de 2025 se han movido cerca de 1,9 millones de toneladas de mercancías, situando a Motril entre los puertos de mayor crecimiento del sistema estatal. El delegado también explicó que el Master Plan Motril Puerto Abierto está transformando las dársenas, mejorando accesos y promoviendo la integración del puerto con la ciudad. Si bien no eludió el asunto de la conexión ferroviaria planteado por la consejera, no dio precisiones en cuanto a la línea Granada-Motril. Es Pedro Fernández.
No quiero terminar sin mi compromiso como responsable máximo del Gobierno de España en este territorio con el tren. Por supuesto, una reivindicación más que compartida. En más de una ocasión, se avanza, se trabaja de una manera muy importante con inversiones históricas en ese eje de conexión con el Mediterráneo, el corredor del Mediterráneo, que es fundamental y clave también para el puerto de Motril. En ese contexto de inversión que se está llevando a cabo para ese ramal litoral, por esa conexión a través de Almería, 3.500 millones de euros con la vecina región de Murcia y, por supuesto, con la duplicación de esa vía que permita más capacidad de Antequera hasta Granada, con ese estudio funcional desde Granada también hasta Almería, más de 800 millones, ahí, en ese eje, como se comprometió el ministro de Transportes, ese estudio de viabilidad hay que engancharlo precisamente a esa sinergia que va a suponer ese ferrocarril.
Noche de celebración, entonces, la del pasado viernes, una de las citas más destacadas del calendario de conmemoración de su vigésimo aniversario a lo largo de este año 2025 desde su proclamación como Autoridad Portuaria Independiente. Grupo La Caña nombra a Miguel Ángel García Correa como nuevo director general y BioProCamp llevará esta semana su agricultura ecológica a Fruit Attraction 2025, feria que comienza mañana con la participación de diversas empresas hortofrutícolas de la costa tropical. Informa Manolo Guirado.
Sí, Sergio, buenas tardes. El sector hortofrutícola de la costa tropical vive una semana de protagonismo empresarial. Por un lado, Grupo La Caña ha anunciado el nombramiento de Miguel Ángel García Correa como nuevo director general en un relevo generacional planificado que asegura la convivencia de la segunda y tercera generación familiar al frente de la compañía. Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada, García Correa cuenta con 19 años de trayectoria en la empresa, donde ha pasado por áreas clave como calidad, producción y operaciones. En esta nueva etapa se marca como objetivos consolidar la proyección internacional del grupo, reforzar la sostenibilidad y avanzar en la digitalización de los procesos. Dice que asume con ilusión, humildad y compromiso este nuevo mandato del Consejo de Administración, ha declarado tras su designación. Mientras tanto, la cooperativa BioProCamp se prepara para mostrar la fuerza de su agricultura ecológica en Fruit Attraction 2025, la gran feria hortofrutícola que se celebra desde mañana en Madrid hasta el próximo jueves 2 de octubre. Su stand reunirá la mejor representación de su producción, con aguacate y mango ecológico como referentes, junto a una variada oferta de hortalizas como pepino, tomate, calabacín, judía, berenjena y pimiento. Con el 95% de su producción destinada a mercados nacionales e internacionales como Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, países nórdicos y Estados Unidos, BioProCamp defiende una filosofía basada en la calidad, la sostenibilidad y la promoción de una alimentación saludable, valores avalados por certificaciones de excelencia y por su tienda online procamp.bio, que conecta de forma directa con el consumidor final.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril ha conmemorado esta mañana la festividad de San Miguel Arcángel, patrón de la policía local, con una jornada de actos institucionales en la que se ha reconocido la labor de los agentes y de diversas personas e instituciones que colaboran en la seguridad y el bienestar de la ciudad. La celebración ha comenzado con una misa en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza y ha concluido con la entrega de honores y distinciones a miembros del cuerpo, así como a entidades y ciudadanos que han demostrado un apoyo destacado. El coro de la Virgen de la Cabeza, la Unidad Canina de Protección Civil, el fotógrafo José Carlos Maldonado, el subteniente de tráfico y un sargento de la Guardia Civil por su colaboración constante. Durante el acto, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha subrayado que esta festividad es una cita ineludible para rendir homenaje a quienes día tras día velan por nuestra seguridad y por el orden y bienestar de la ciudad. La alcaldesa ha concluido recordando que este día sirve también para reforzar la unión entre el ayuntamiento y el cuerpo policial, ya que dice son el eslabón de la institución con la ciudadanía. Y el ayuntamiento de Almuñécar comete una intervención urgente en la muralla este del castillo de San Miguel.
El ayuntamiento de Almuñécar ha iniciado una actuación de urgencia en la muralla de levante del castillo de San Miguel para consolidar un lienzo que sufrió un reciente desprendimiento y derrumbe. Las obras, que comenzaron el pasado 22 de septiembre, cuentan con una inversión municipal de 25.000 euros y tienen como objetivo la estabilización de la zona, cuya fragilidad se vio agravada por las intensas lluvias de marzo. La intervención cuenta además con un estudio arqueológico dirigido por Manuel Pérez Asencio, especialista en arqueología de la arquitectura medieval, en colaboración con la arqueóloga municipal Elena Navas. Esta última avanzó que la investigación está arrojando resultados sorprendentes que inciden en el papel relevante que desempeñó el castillo de San Miguel en la defensa del Reino de Granada desde la etapa musulmana hasta época contemporánea. El proyecto se enmarca en la fase 3 de este plan director de restauración del castillo de San Miguel, redactado por los arquitectos Antonio Orihuela y Luis José García Pulido. La dirección técnica de los trabajos corre a cargo de los arquitectos Sara Peña Albert y Víctor Martín Madrid, de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. Está previsto que las obras finalicen en la primera semana de octubre, reforzando así el compromiso municipal con la preservación del patrimonio histórico sexetano y su puesta en valor como recurso cultural y turístico.
Redacción Costa.
Esta mañana el Ayuntamiento de Almuñécar ha anunciado que se ha otorgado la licencia municipal definitiva a la empresa pública de la Diputación de Granada, Bisoxa, para la construcción de un complejo residencial de 60 alojamientos protegidos en régimen de alquiler en el municipio. Con la licencia definitiva en la mano, las obras pueden empezar ya, ha dicho el alcalde Juan José Ruiz Joya, señalando que se da un paso histórico con vivienda asequible real para jóvenes y familias y se suman más plazas de aparcamiento público donde más se necesitan. De igual modo, el alcalde ha recordado que este complejo se integra en la estrategia municipal de acceso a la vivienda, que incluye el programa de ayudas al alquiler para jóvenes con hasta 2.400 euros anuales, hasta el 75% de la renta y más de 140 beneficiarios previstos. En concreto, la actuación se desarrollará en una parcela municipal de 3.922 metros cuadrados, situada en la calle Hurtado de Mendoza, cedida a Bisoxa durante 70 años. El proyecto contempla un edificio de 5 plantas sobre rasante y 2 bajo rasante, con zonas comunes y espacios de convivencia como piscina, gimnasio, salón de actos, ludoteca, lavandería, sala de lectura, jardines y áreas de juego. El conjunto residencial contará con 6 viviendas de un dormitorio, 49 de 2 y 5 de 3 dormitorios, 3 de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Los alquileres oscilarán entre los 340 y los 550 euros mensuales, con plaza de aparcamiento y trastero incluidos. Además, se habilitarán 163 plazas de aparcamiento, 60 vinculadas a las viviendas, 4 al edificio administrativo y 99 de uso rotatorio y público, y 67 trasteros, 60 protegidos y 7 libres. La construcción de 99 plazas de uso público aliviará además la presión en la zona y reforzará la actividad comercial del entorno, han destacado desde el ayuntamiento. El presupuesto asciende a 12,35 millones de euros y cuenta con financiación del Plan Vive en Andalucía 2020-2030 con 1,34 millones de euros y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea con 1,91 millones. Cabe indicar que el diseño arquitectónico prioriza eficiencia energética, aerotermia, climatización multisplit, iluminación LED, placas fotovoltaicas y previsión de recarga para vehículos eléctricos, cumpliendo con el código técnico de la edificación. Por otra parte, el Ayuntamiento Sexitano ha informado que mañana martes 30 de septiembre se cerrará al tráfico el acceso al Paseo de la Caletilla desde el Altillo y la Plaza de San Cristóbal por prospecciones geotécnicas para el proyecto de rehabilitación que acometerá en breve el Ayuntamiento. Se ruega, por tanto, a los vecinos disculpen las molestias que pudieran ocasionar estos trabajos, dicen desde el consistorio. Y seguimos en el Muñecar, donde Convergencia Andaluza ha denunciado la incoherencia del Partido Popular, señalando que, por un lado, bloqueó en el Pleno su propuesta de donar 10.000 euros a la Agencia de la ONU para Palestina, y en concreto a la ciudad hermanada con el Muñecar de Khan Yunes, y por el otro denunció el genocidio en Gaza y manifestó la solidaridad del gobierno municipal del PP. Los andalucistas señalan que estas declaraciones tendrían todo su apoyo si no contrastaran con su rechazo reciente a la moción para donar 10.000 euros. Asevera que el pueblo palestino viene siendo víctima desde hace décadas de una política sistemática de colonización y apartheid que ha desembocado en los últimos meses en un genocidio denunciado por las agencias de la ONU. La ciudad hermanada de Khan Yunes se ha hecho reiterada y tristemente famosa, dicen los andalucistas, por la aniquilación de vidas humanas, mayoritariamente mujeres, niños y ancianos, y por la destrucción sistemática de la ciudad, incluidos los hospitales y escuelas, perpetrada con absoluta impunidad por el ejército sionista de Israel. Todo ello ante el silencio cómplice de la comunidad internacional, dice Convergencia Andaluza, que da nulo valor a la vida de los palestinos y se escandaliza cuando las víctimas son judías. Convergencia añade que Ruiz Joya, el alcalde de Almuñécar, que ahora se suma a la condena del genocidio, también rechazó en el Pleno denunciar la permanente violación de la legalidad internacional por el gobierno sionista de Israel. Instar a la Unión Europea a suspender el Tratado de Colaboración con Israel por su permanente violación de los derechos humanos y manifestar el rotundo y firme apoyo al pueblo palestino. Los andalucistas creen que esto es una falta de coherencia y un doble discurso por parte del alcalde, queriendo usar la tragedia de una manera oportunista.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y el Grupo Marinas del Mediterráneo, concesionaria del Puerto Deportivo Marina del Este, ha acogido la presentación de los resultados de un proyecto pionero en Europa, la creación de los dos primeros arrecifes de coral naranja en el litoral del paraje natural de los acantilados de Maro Cerro Gordo. La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación Hombre y Territorio a través de su programa MedCoral con el apoyo de Imagine y CaixaBank. Con este acto, Marinas del Mediterráneo refuerza su compromiso con la protección del entorno marino y la sostenibilidad de sus puertos, dando apoyo a proyectos que generan un impacto positivo directo en la biodiversidad en general y en su zona de influencia en particular. El coral naranja, especie endémica del Mediterráneo y actualmente amenazada, ha sufrido un fuerte retroceso en las últimas décadas. Los arrecifes generados por Medcoral muestran resultados muy positivos. Se han trasplantado más de 6.100 colonias, todas con una supervivencia del 100%. Durante las campañas de 2023 y 2024, también se sembraron más de 4.000 larvas de coral, con un 17% de éxito en su fijación, lo que ha dado lugar a nuevas colonias. La biodiversidad en la zona ha aumentado de forma notable. La fauna asociada a los arrecifes ha pasado de 33 a 141 especies, entre ellas meros, salmonetes y lubinas de gran interés pesquero. Además, se ha documentado por primera vez la reproducción natural de colonias trasplantadas, un hito en la restauración del coral naranja en el Mediterráneo. Destacan desde el grupo Marinas del Mediterráneo, que reflejan además la implicación en medidas propias como la instalación de microarrecifes artificiales en el interior del puerto de Marina del Este. Estas estructuras, que imitan el comportamiento de un arrecife natural, dicen están diseñadas para integrarse en la infraestructura portuaria sin afectar a su actividad. Sirven de refugio para distintas especies marinas, atraen microfauna y ayudan a la captura de dióxido de carbono, contribuyendo así a regenerar el ecosistema local.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña presenta la 10ª edición de su programa municipal de senderismo, que contempla una ruta mensual de octubre a julio por zonas de Granada y Almería.
El auditorio José Martín Recuerda de Salobreña fue escenario de la presentación oficial de la 10ª edición del programa municipal de senderismo, un acto que reunió a participantes, autoridades y organizadores para dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada de rutas para este curso deportivo. Durante el encuentro, Nacho Conde, uno de los guías del grupo municipal de senderismo, detalló las rutas que conforman la programación de este año, diseñadas para fomentar la práctica deportiva, el contacto con la naturaleza y el compañerismo. La propuesta incluye itinerarios adaptados a distintos niveles con el objetivo de ofrecer experiencias únicas y momentos inolvidables a los senderistas que año tras año confían en este programa. La edición comenzará el 19 de octubre en el Castañar de Güeneja y continuará con una ruta mensual por zonas de la Alpujarra, el Geoparque, Sierra de Arana, la Alfaguara o aquí cerca por el río Lentejí, entre otras. Finalizará el 19 de julio con un recorrido nocturno por la Punta Entina, en la zona de Almerimar. Pedro García, gerente de Sinergia Sport, empresa que gestiona este programa municipal, agradeció el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Salobreña y en especial de la Concejalía de Deportes, que durante 10 años ha apostado por ofrecer la oportunidad a sus vecinos de practicar deporte por la amplia red de senderos de la provincia, así como de otros puntos de Andalucía. La organización dedicó un agradecimiento especial a los verdaderos protagonistas del programa, los senderistas que, edición tras edición, eligen esta iniciativa para compartir aventura, naturaleza y espíritu colectivo. Como en años anteriores, hay un bono para toda la temporada por 80 euros y el coste por ruta individual es de 12 euros. Para más información sobre inscripciones y detalles de las rutas de esta 10ª edición, se puede consultar la página oficial sinergiasport.com.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Cerámica granadina y esencia mediterránea, protagonistas del cartel de Noelia Pérez para las fiestas del Rosario.
Con la presentación de las fiestas, el pasado viernes hemos descubierto una de las incógnitas de esta edición, el cartel anunciador de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, que se celebrará del 1 al 7 de octubre. La autora del cartel es la artista local Noelia Pérez, que ha plasmado en un diseño de estilo collage algunos de los emblemas más reconocibles del municipio, como el Castillo Árabe, el Peñón y su playa, la Azucarera del Guadalfeo, el Pórtico de la Iglesia y como eje central la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de la localidad. La composición se enriquece con motivos de cerámica granadina, de fajalauza, sello distintivo de la obra de esta joven artista. Este diseño ilustra la portada del libro de las fiestas de este año. La creadora, quien ha confesado la ilusión con la que afrontó este proyecto, ha incluido además un sol inspirado en una de sus joyas, símbolo del clima de la villa, y un anochecer con el pueblo iluminado en otro punto del cartel. El collage muestra también mujeres vestidas de flamencas, una de ellas la propia artista, en blancos y azules, colores que evocan el paisaje mediterráneo, junto a referencias a la agricultura local como la chirimoya, un macetero de bugambilla y un mural de arte pedazos como guiño a la vida cultural de la localidad. Es Noelia Pérez.
Es una base de uno de mis pendientes, lo más top ventas que tuvimos en la colección Raíces. Y lo he querido plasmar de tal manera que fuese como la base de mi pendiente el sol. Un sol que evidentemente aquí en la costa tropical y nuestra salobreña siempre está presente, a pesar de que hoy esté lloviendo. Pero de normal tenemos días maravillosos que hacen que los turistas vengan siempre también a esta parte tan maravillosa de Granada y como es salobreña, ¿no? Uh-huh. Entonces quería también tener en cuenta ese clima tropical, un clima de sol, de buen tiempo, y dije, venga, pues el sol que sea una de las piezas de mis pendientes, que lo forma así como un sol redondo, así, pero con también la cerámica dentro de él.
Noelia Pérez, que recientemente ha inaugurado en la villa un espacio creativo que combina tienda y taller, continúa así su apuesta por difundir el arte y la artesanía granadina. En este nuevo establecimiento el público puede encontrar desde ilustraciones y joyería hasta ropa y cerámica con motivos granadinos.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa. Aquí en la villa todo pasa por las fiestas que se ponen en marcha ya el próximo día miércoles con la merienda de mayores, un acto tradicional previsto para las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento Antiguo, la plaza del Museo. Luego tiene lugar otra actividad a las 7 de la tarde con el premio a los más bailongos. Ya a las 8 será el pregón y el chupinazo oficial del inicio de las fiestas patronales de Salobreña en honor a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. El jueves ya tenemos más actividades como una exposición del concurso de dibujos, también una ruta gastronómica de subtropicales, un torneo de petanca, gincana juvenil, tenemos también la fiesta de inicio amenizada por Caribe Show y el encendido del alumbrado. Una semana entonces que nos espera con muchísima actividad aquí en Salobreña con motivo de nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Pero tenemos también otras actividades en otros puntos de la costa granadina. Por ejemplo, si nos vamos hasta Motril, tenemos la exposición 101 elementos del patrimonio industrial en España. En el Museo del Azúcar, hasta el 22 de octubre, se celebra esta muestra. Tenemos también esta semana Cineclub Mediterráneo con una producción iraní. Mi postre favorito, tanto el miércoles como el viernes a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural de Caja Granada. Va a tener lugar esta proyección. Más cosas que nos trae la agenda por estos días. Por ejemplo, en el caso de Almuñécar, hoy llegan a su fin las fiestas del barrio de San Miguel. A las 8 está prevista la solemne procesión de San Miguel Arcángel y a las 21 cierra la Peña Cultural Flamenca El Pellizco. Además, tenemos exposiciones que están a punto de concluir en estos días en Almuñécar, por ejemplo, Kitty y el Mar, a cargo de Kitty Sant'Angelo, una muestra pictórica que tiene lugar en la galería hasta mañana. Y también mañana, pero en este caso en La Herradura, concluye la exposición colectiva de pintura mediterráneo que tiene lugar en el centro cívico de esta localidad. Hasta aquí la información que tiene que ver con la cultura. Es ya momento de hablar del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia intervalos de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales más probables e intensos en las sierras, temperaturas mínimas en ligero descenso, localmente sin cambios, con máximas en ascenso y vientos flojos variables. Aquí en la costa granadina se espera que sigan cayendo lluvias, la máxima será de 26 grados y la mínima de 18. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de nuestro informativo. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.